Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos,
miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
La leyenda de Odessa es que había una organización de ex miembros de la CSS que se dedicaba a ayudar a escapar a criminales de Europa. Y eso no es más que una novela. Y en verdad lo que yo busqué fue encontrar cómo funcionaba en realidad esto. Y lo que descubrí es que no había una sola organización, sino que eran varias instituciones y gobiernos y agentes, ex agentes de la SS, que trabajaban en esto. Y muchas veces trabajaban juntos, a veces trabajaban por separado. Pues yo llamo a esto la verdadera Odessa, ¿no? Que el escape fue ayudado por el gobierno suizo, por instituciones del Vaticano, por el gobierno argentino. Y en verdad esto es mucho más terrible que unos pocos nostálgicos del Tercer Reich.
Uki Goñi nació en Washington, D.C. en 1953. De padres argentinos, creció y se educó en Estados Unidos, Argentina, México e Irlanda. Interrumpió sus estudios en 1975 para radicarse definitivamente en Buenos Aires. Su último libro, The Real Odessa, La Verdadera Odessa, es una investigación acerca del escape de criminales nazis a la Argentina tras la Segunda Guerra Mundial.
Es sumamente obvio. Si vos tenés un restaurante en el centro de Buenos Aires que es alemán, donde todos hablan alemán, donde todos se paran en atención, en forma militar y hablan todo el tiempo de lo que hicieron durante la Segunda Guerra, es obvio.
Todo el mundo sabía que la nueva colonia alemana que se había formado en Buenos Aires tras la Segunda Guerra Mundial estaba conformada en gran parte por criminales de guerra. Los habían visto en Montevideo, parada anterior al puerto de Buenos Aires, cómo se cambiaban de ropa y se disfrazaban de sacerdotes, cuando la noche anterior se los había visto en los barcos con sus familias, hablando de sus experiencias en la guerra. Su presencia en las universidades, en empresas privadas o como agentes del gobierno.
En la misma Casa Rosada de Perón, Perón armó un servicio secreto llamado la División Informaciones, donde una gran cantidad de agentes de ese servicio secreto eran ex miembros de la CSS, ex criminales de guerra croatas, belgas, franceses. Además estaban los pedidos de extradición de gobiernos en Europa pidiendo la captura de esta gente.
Era vox populi que varios criminales de guerra, tanto alemanes como croatas, franceses o belgas, se movían con total libertad por las calles argentinas. La gente, al convivir con esto, al acostumbrarse al hecho de que un asesino en masa como Eichmann pudiera estar enseñando en la universidad o sencillamente ser un vecino normal, fue creando un clima de impunidad. Se aceptó de hecho que personas responsables de miles de crímenes vivan una vida normal al lado nuestro y sin que pase absolutamente nada. Esto relajó los estándares morales de la sociedad y fue lo que permitió, tres décadas más tarde, aceptar por una parte de la sociedad las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en la década de los 70 y 80.
Luego, en el año 49, el gobierno argentino empieza una investigación porque quiere investigar que por qué está entrando tantos judíos a la Argentina. Y hacen una investigación a la Dirección de Migraciones y llaman a todos los funcionarios de migraciones para ver, pero ¿por qué están entrando tantos judíos? Porque no tienen que entrar, porque esto afecta a la sociedad, no queremos que estén tantos judíos, la Argentina es una nación hispánica y católica y esto va a arruinar la pureza racial y cultural de la Argentina.
Entre los tantos archivos investigados por Uki Goñi, hay uno donde revela que en la misma Dirección de Migraciones Argentinas trabajan ex-SS belgas, alemanes y croatas, que se dedicaban a traer a criminales de guerra nazi a la Argentina. A estos, que desde dentro del ministerio creaban las condiciones para que criminales lleguen a la Argentina, no se los echa. Sin embargo, son condenados y obligados a dejar sus cargos aquellos que se les comprueba haber ayudado a judíos a migrar a la Argentina. Todo bajo órdenes directas del expresidente Juan Domingo Perón.
Fue, bueno, todos sabemos que los archivos del Vaticano respecto a la era de la guerra y de la posguerra siguen cerrados al público. Entonces viajé a Londres y trabajé un tiempo largo en el Public Record Office de Londres y allí pude encontrar cartas del Vaticano, cartas escritas en nombres del Papa Pío XII y de la Secretaría del Estado del Vaticano, donde se pide al gobierno inglés y al gobierno norteamericano que no se envíe a juicio a una serie de criminales croatas, que se les permita seguir en libertad, y los nombres por los cuales piden son algunos de los más terribles criminales croatas que estaban libres en ese momento.
Uki Gonyi pertenece a una familia de diplomáticos. En una de tantas historias de familia, se enteró que el gobierno argentino, en los años 30, prohibió que se les diera visas a judíos para escapar del nazismo. En la larga investigación que desarrolló para escribir el libro, encontró la copia de la orden del año 1938. 60 años más tarde, no solo Uki Gonyi, sino también el Centro Simón Wiesenthal, sobrevivientes del Holocausto, intelectuales y periodistas, logran en una ceremonia donde participó el propio presidente Kirchner derogar este decreto.
Este libro afecta a la figura de Perón y, por cercanía, a la figura de Evita, pero sigue siendo un mito de la política argentina. Y entre los peronistas es muy difícil para ellos conciliar la imagen que ellos tienen de Perón con esta vinculación de él con el nazismo. Pienso que ahora hay una generación de peronistas más jóvenes, iguales, personas que tienen entre 40, 50 años, que sufrieron en carne propia la dictadura del 76-83 y que tienen parientes desaparecidos o que ellos mismos estuvieron presos. Y creo que en esa generación encuentro una mayor posibilidad de aceptar que hay una mancha en el uniforme del general Perón.
Bremen, o Brema, con más de 1.200 años de antigüedad, fue el antiguo centro de las misiones cristianas del norte y noroeste de Europa. Ciudad de más de 500.000 de habitantes, se encuentra muy cerca del Mar del Norte y es una referencia en Alemania, por ser una ciudad acogedora, por tener un interesante comercio internacional a través de su puerto. Culturalmente, permite disfrutar de museos, colecciones de arte, representaciones de ópera o ballet, y de una rica oferta teatral. También es famosa por el fútbol, la equitación y el ciclismo. Bremen es un centro alternativo de cultura joven.
Bueno, hay ciertos centros sociales, hay algunas ex-ocupas que ahora sirven de vivienda y de centro autogestionado. Hay otros centros culturales y, por ejemplo, para montar conciertos punk hay 3 o 4 lugares diferentes en Bremen. Por ser una ciudad no tan grande, con 500.000 de habitantes, no está nada mal, pero también una gran parte de la escena alternativa, o no sé cómo llamarla, no tiene tanto que ver con el punk, sino con otra música también, ¿no? O sea, no es limitado al punk, ¿no? O sea, claro, por ejemplo, hay una, no sé, 10 o 15 años en Bremen, hay una fiesta alternativa que se hace cada mes, es como una discoteca alternativa en un centro cultural, y cada mes lo hace otro grupo político para sacar un poco de dinero para poder avanzar con sus proyectos.
Centros juveniles, sellos independientes de música, casas colectivas, iniciativas emancipadoras y grupos de música electrónica o punk conviven en Bremen. Hoy presentamos a Kobayashi, grupo con casi 10 años de formados, que presentan su nuevo disco en un formato de vinilo llamado Neu Anstrich, Apariencia Nueva, editado por el sello Tofu Guerrilla.
Yo soy Dani, toco el bajo, somos 4, antes éramos 5 personas, llevamos más o menos 9 años, pero hace un año y medio Martín, nuestro guitarrista, salió del grupo y ahora somos 4 y seguimos, bueno, con la misma historia.
Kobayashi exhibe en cada surco una poderosa carga de sonido punk rock, con ritmos más veloces y pausados, con un vocalista firme y concreto que le da contundencia a la banda.
Yo diría que Kobayashi es un grupo, hacemos hardcore punk y con letras personales y también políticas, pero tampoco tenemos un ideal.
La melancolía o la rabia descorcha buenos momentos, como en la letra de Palabras despiertan imágenes, Worte wecken Bilder. La historia obtiene una cara, rabia y luto, mano a mano y gracias a ti. Entonces subo la vista y oigo cosas como hacer borrón y cuenta nueva, y mirar adelante, no atrás. Y que abuelito no sabía nada de nada. Veo monumentos a los culpables, gasolina para el fuego de mi rabia. Los textos tratan sobre distintos tópicos y temáticas, como la individualidad de las personas, la propia historia oscura de Alemania, el rechazo hacia los extranjeros, el comercio, las drogas masivas como el fútbol o la propaganda. También apuestan a otras lenguas y cantan en castellano e inglés.
Bueno, en tema de Europa ya no hay fronteras entre, por ejemplo, Francia y Alemania, y la verdad es que eso facilita mucho el tema de poder viajar. Como para los jóvenes ahora es más, bastante más fácil que hace 15 o 20 años, pero lo que se cierra es la fronteriza europea y eso lo hace mucho más difícil o incluso imposible para gente de otros continentes poder ir a Europa. En el tema de los intentos de migración hacia España, es un tema muy, muy feo, que ahí se mueren personas en la frontera, así que hay una valla que está más alta que el muro de Berlín, ¿no? Y eso nos parece bastante fuerte. De hecho, hemos hecho una canción sobre ese tema porque es importante hablar de eso también, porque si uno no piensa demasiado o si no lee mucho, no es una cosa muy, muy obvia, que no sale mucho en los medios, sino lo que se vive así en Europa como europeo es más fácil, pero hay que tener en cuenta que para muchísima gente simplemente lo ha hecho bastante más difícil y es un tema muy feo.
Otro tema no menos importante es sobre la cultura del racismo en la sociedad en general.
Pero en las afueras de Bremen, por ejemplo, el edificio, esa mansión que compraron los del NPD hace algunos años, es un tema bastante fuerte en Bremen. Hay mucha movilización y intentos de luchar contra ellos de alguna manera y de abrir la conciencia de la población, quiero decir, normal, que no tenga tanto que ver con la escena, para darse cuenta de que es un problema político que está, ¿no? Es algo que no se ve directamente, pero está, existe. Yo creo que el problema del racismo, al menos en Bremen, no son los pelos rapados, sino yo creo que es mucho más peligroso, por ejemplo, el lenguaje que usa la gente sin darse cuenta de que use un lenguaje racista, ¿no? O igual como sexista y a veces también incluso antisemita, y yo creo que sería una buena idea trabajar sobre ese tema un poco, porque hay muchas palabras que se usan de cierta forma y en el fondo tienen raíces racistas y nadie lo sabe.
Y al final nos cuentan el mini tour por Israel y sus impresiones sobre la cultura joven de dicho país.
Una vez con mi grupo ahí para tocar, porque sé que hay una escena bastante viva. No es mucha gente, es un país pequeño, pero es algo especial poder salir de Europa y tocar en otras partes, porque en el fondo, si tocamos en En Alemania o en Suiza o en España siempre hay ciertas diferencias, pero igual sigue siendo Europa. Y en ese contexto fue una cosa bastante espectacular para nosotros bajarnos a Israel. Y fue muy interesante, la gente se lo curó muchísimo y 4 conciertos que fueron muy bien. Perdimos bastante dinero, pero bueno, así es la vida. La verdad es que nunca en ninguna gira hemos tocado en sitios tan diferentes. Primero hemos tocado en un parking viejo subterráneo ocupado por esa noche, y luego tocamos en una especie de teatro en Jerusalén, en la cafetería de una escuela, y el último en un bar normal. La gente es muy amable, pero creo que a veces se necesita un poquito de tiempo para romper el hielo. O sea, no, la gente está tranquila y no es como, por ejemplo, en España. Si dices una palabra, ya estás entrando en un debate de una hora y ya estás, eres amigo de otra persona dentro de 20 segundos. Eso ahí no pasa tan rápido.
En un lenguaje directo, utilizando frases inteligentes, Kobayashi se destaca como uno de los grupos del momento en la escena underground alemana. Este disco, Neu Anstrich, Apariencia Nueva, es editado por Tofu Guerrilla y presentado en Berlín por la nueva editora Synalgie Records. http://synalgie-records.com.
Vale, como digo eso ahora en 2 frases. A ver, primero muchas gracias por la entrevista, ha sido muy amable, y quiero saludar a toda la gente que escucha ahora. Yo creo, no he oído esa radio, pero me parece que es una radio maravillosa que distribuye bastante información importante. www.kobayashi-disco, pero disco con k.org.
Maske Show.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.